Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Patricia Martínez, Radio Martí. Ya lo voy a repetir. Ya tú vas a ver por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepito, Joseito.
En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Y yo lo apoyo. Repito, Patricia Martínez de Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, dice él. Pero Santa Clara.
De Moa. Viva Moa, dice él.
Calentando en el bullpen. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, pero en realidad todos sabemos que es la cruz de Danilo Fuentes Cortés, Orlando El Guajiro Peña.
Lo compré en una farmacia y tuve 3 días discutiendo los precios. Y en definitiva, compré la enciclopedia por 12 pesos.
Gracias a Danilito, ¿no?
Voy a presentar aquí porque a la calle no podemos faltar, porque hoy es martes. Un día ni te cases, ni te embarques, ni tu familia te aparte. Ay, ese era un dicho cubano.
Qué bárbaro.
De Holguín. Después de 67, dice el kilómetro de Tuna, porque él tiene que sacar el pasaporte para ir para allá. Porque nosotros somos Balcón de Oriente. Edemio Nava González.
Muchas gracias, Guajirito Peña. Un saludo para ti, un abrazo también para Pepito Lacayo, Patricia y el muchachito de Moa, allá en la provincia de Holguín. Efectivamente, pronto estaremos por Cuba y precisamente ya estoy preparando mis documentos para cuando llegue a la provincia de Las Tunas, pedir mi visa, pagar mis $30 y poder entrar con el pasaporte
o peso cubano.
En orden. No, el guajiro me cobra $30.
Guajiro, tú eres un para estafador.
Entrar. Sí, sí.
¡Ladrón!
Ahí en la parte esa, después de que pasa Calixto, está la frontera con Holguín. Y claro, ahí tengo que pagar $30.
Espérate, el elevado de Calixto está más cerca de Tunas que de Holguín.
Sí.
Después tú pasas a la izquierda y te encuentras Central Maceo y Velasco, donde nació Willy Miranda.
La ventaja que me van a estar esperando ahí en Buenaventura con un lechoncito asado en púa.
¿Qué te ¿Tú sabes quién nació en Central Maceo? Diego Seguí, el famoso pitcher cubano.
Saludos a los oyentes allá en el Central Maceo y también en el Central Jobabo, en Las Tunas. También esa zona de Cristino Naranjo, por allá por Báguanos, Mayarí, Cueto, Jibara. Ahí se come de tremendo marisco, me dice Danilito.
Viste. Bueno, hoy tenemos un show cargado de deportes. Aquí se va a hablar hoy de boxeo. Está bateando Jovenny Céspedes para los Mets de Nueva York en este momento contra los Nacionales de Washington. Estos dos equipos discutiendo el primer lugar de la división. Céspedes con 31 jonrones. Sí, no oyeron mal. Es más, recibió una carta de Cuba hoy. Ya el Guajiro Peña lo había mencionado, pero no importa, te voy a dar crédito. Mi socio ahí de Camagüey, el Papo Angels, me escribió hoy diciendo la llegada de Céspedes a los 100 jonrones, bueno, tiene 102, en su cuarto año de grandes ligas en el béisbol profesional.
Sí.
Y algo muy interesante, que no sé si ustedes lo habían mencionado, Robinson Cano se convirtió en el primer jugador en más de un siglo que logra conectar 30 o más dobletes en sus primeras 11 temporadas consecutivas.
Y Céspedes ya acumula, si no conecta jonrón ahora mismo,
32.
Acumula 354 carreras impulsadas en 4 años, con 92 en el 2015, como señaló Pepito, 31 jonrones, y bateando este año para un promedio de 298. O sea, Pepito, tiene cifras para lograr un contrato multianual de entre 15 y 18 millones.
No solamente eso, si los Mets van a los playoffs, Jovenny Céspedes podría ser el jugador más valioso.
Exactamente,
de la Liga Nacional.
Yo estaba pensando
hay que pagarle
eso,
tremendo
y que lo van a firmar con un contrato multimillonario, porque dice Margie Collins que no se puede escapar. Ahí tiene usted la noticia.
Sí.
Una noticia que quería dar rápidamente, y lo siento mucho, yo estoy aquí para dar esa noticia y me gusta darla porque estoy vivo. El señor Andújar, Joaquín Andújar, ese gran pitcher dominicano, que fue una estrella grande con los Cardenales de San Luis, una serie mundial, un año ganó 20 juegos a la edad de 62 años. Él tenía muchos problemas alcohólicos y tenía una enfermedad de diabetes, igualito que Mateo Alú. Los dos murieron por enfermedades de la diabetes. Dicen que si tú tomas mucho licor y por tiempo ya te envicias, te coge la diabetes número 2 y
okay, se acaba.
El corazón te falla.
Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más durante el curso de Al Duro y Sin Guantes. También muchas gracias a Michelle Envueltas, que nos acaba de llamar.
Mira, Pepito, a Céspedes.
Y Céspedes, roletazo al shortstop. Y luego, out en primera, Joenny Céspedes va a tener que esperar su próximo turno al bate. Bonita jugada, a propósito, sí, por parte del shortstop de los Nacionales.
Desmond.
Muchas gracias a Michelle Vueltas, que acaba de llamar. Michelle, te vamos a llamar el jueves, porque hoy el programa va a ser un poquito más corto. Te voy a decir por qué más tarde. Así que no vamos a poder completar la hora. Y la, mañana hay pelota.
Lacayo, ¿tú viste la jugada del shortstop que hizo para poder sacar a Céspedes? ¿Qué clase de jugada?
Partió, señor, el bate Céspedes en 4. Y hubo un roletazo ahí a Desmond, bastante complicado, pero Desmond, tremendo atleta, y retiraron a Céspedes. Muy bien, Danielito, viejo, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dos peloteros, dos serpentineros de sangre cubana van a lanzar esta noche como abridores, además de todos los que van a lanzar como relevistas y taponeros. Raisel Iglesias, de los Rojos de Cincinnati, va a lanzar contra los Piratas de Pittsburgh y el dominicano Liriano. Ese partido ya comenzó. Y el cubano-americano Carlos Rodón, 6-6, va a lanzar por los Medias Blancas de Chicago a las 8 de la noche contra Carrasco y los Indios de Cleveland. Está lanzando Tanaka por los Yankees en este momento contra los Orioles de Baltimore. Está lanzando el nicaragüense Erasmo Ramírez con promedio de 10-5, 10 ganados, 5 derrotas por Tampa Bay contra los Tigres. Y esta noche a las 10 de la noche, Clayton Kershaw, todavía el mejor zurdo del mundo, con récord de 12-6, va a lanzar contra los Angelinos en la batalla de Los Ángeles contra Haney, ese partido a las 10 de la noche.
Y el mejor pagado en todos los tiempos como lanzador, no, en este caso el pitcher de los Dodgers. A propósito, Pepito, Rodón, un novato en Grandes Ligas, el cubano-americano de aquí de Miami, este año ha lanzado bastante, Guajiro Peña, 118 entradas y 2 tercios de labor, y ha ponchado a un total de 123 bateadores. Y el pinero Raisel Iglesias, quien formó parte del equipo de Cuba, que tomó parte en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2013 en Japón, ha lanzado menos 87 en un tercio y ha ponchado a un total de 97 bateadores. Como dijo Papito, 3.81 de efectividad el promedio de Raisel Iglesias y 4.10 el promedio de Carlos Rodón, no Rondón, Rodón.
Rodón.
En la calle, Rondón. Tú sabes quién pichó tremendo juego ayer y hicieron 3 carreras y perdió. Tu piche, Elías con el ciervo. No puede ganar un juego, muchachos.
Bueno, vamos a hablar justamente de eso. Ya que el Guajiro abrió la puerta, anoche, mientras el Guajiro Peña roncaba, los Dodgers derrotaron a los Angelinos.
No, ese juego lo vi yo.
Ah, bueno.
Y como sufrí que por poquito coge a Gringy, ¿sabes? Pero al final apretó.
Gringy fue el ganador, 16-3, lo perdió Salas, lo salvó Jensen, su número 30. Gringy, 6 entradas, 7 hits, 3 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. Los héroes ofensivos de la jornada, Utley, segunda base de los Dodgers, 2 hits. Turner, también con 2 imparables. Ruggiano, con 2 impulsadas. Y Van Slyke, el hijo de Andy Van Slyke, el primera base.
Acabó con el bate.
4 hits, 4 impulsadas, 1 anotada. ¡Qué barbaridad! ¡Qué juegazo! Por supuesto, no jugó. Todavía está lesionado Yasiel Puig. Le dijimos que iba a estar fuera, pero un par de semanas, todavía le falta una semana.
Sí, todavía faltan un par de semanas más. A propósito, Guajiro y Pepito, ayer lunes el equipo de Atlanta derrotó en Filadelfia a los Phillies 7-2. ¿Y sabes quién fue el que acabó con el bate ahí? No es Light, el de los Dodgers. Fue un muchacho de Cienfuegos y Santiago de Cuba. Estuvo muy bien Héctor Olivera como segundo bate, disparó un doble, un jonrón, impulsó 4 y bueno, con estos 2 hits, el doble y el jonrón, aumentó su promedio ofensivo a 200.
Y si no hubiera sido por el equipo de Atlanta, hubiera perdido porque los demás no batearon. Y no, Atlanta tiene un récord negativo.
Sí.
Dile tú mismo, Lacayo, rápidamente.
Es verdad, impresionante. Escuché un cable, leí un cable de los Orioles de Baltimore esta tarde que Dariel Álvarez en definitiva se va a quedar con el club el resto del año. No lo van a mandar otra vez a las ligas menores, así que vamos a tener la oportunidad de ver a Dariel Álvarez. Al que no vamos a ver...
Urrutia, si se mantiene en triple A.
Eso es lo que te va a decir. Al que a lo mejor no vamos a ver es a Henry Urrutia, que todavía no entiendo por qué lo bajaron. Si tienen derecho a tener 40 peloteros, ¿por qué no dejar a los dos, a Dariel Álvarez y a Henry Urrutia?
Estaba dando palo y jugando como tú dijiste. Yo no pude ver esa jugada, pero dice mucha gente, Tony Taylor la vio, me dijo, Peña, lo bajaron. Digo, sí, lo bajaron, Tony.
Sí.
Y bateando bien, que era así que cuando había al principio, dos años anteriores, estaba bien, pero cuando tú subes un muchacho jovencito que tiene una bonificación y tiene talento y empieza a batear, y lo baja, entonces va a decir, ¿qué es lo que tengo que hacer yo?
Y la otra buena noticia,
toda la confianza.
La otra buena noticia es que un cubano americano, JP Arencibia, el ponchón, como le dice. Y se va a mantener en lo que resta de la temporada con el equipo de Tampa.
Muy bien.
Ayer lunes disparó su jonrón número 3 de la temporada, así que le deseamos lo mejor del mundo a JP Arencibia. Lo entrevisté hace 4 años.
Ah, yo me acuerdo.
Y déjame decirte que casi no habla español. Increíble.
Nosotros narramos un partido aquí la semana antepasada en que cada vez que venía a batear JP Arencibia, conectaba hit o jonrón, impulsaba dos carreras. No una, dos, ¿para qué voy a impulsar una? Impulsó 6 carreras en un partido.
Sí, y eso fue porque fue adquirido hace poquito, porque lo habían puesto en Liga Menor el equipo de ¿cómo se llama? De Toronto, lo habían soltado. Y se salvó Tampa, porque él siempre fue jonronero, aunque se poncha, él compra los ponches, la verdad, sí, sinceramente.
Sí, sí. Sí, bueno, anoche uno de los partidos más importantes que tiene que ver directamente con lo que va a ocurrir en la postemporada, los Cachorritos de Chicago maltrataron a los Cardenales de San Luis 9-0. Digo maltrataron porque es la única palabra que se me viene a la mente. Lo ganó Horan 9-9 y lo perdió Lance Lynn 11-9, quien se destacó con la manera. Fowler, el center fielder, 2 imparables, 3 impulsadas, 1 anotada. Copland, 2 hits, 1 anotada. Castro, Starling Castro, segunda base, con 2 hits, 1 anotada. Fue una masacre. Los Cachorritos acabaron con los Cardenales. Yo no me acuerdo los Cardenales jugando así de mal mucho tiempo.
Pasó el domingo también en el triunfo del Pittsburgh contra los Cardenales, con transmisión de Radio Martí.
Ahora, Pittsburgh desperdició la oportunidad de ganar terreno ayer, sí, porque perdió contra los Rojos de Cincinnati 3-1. Aroldis Chapman, con su rescate número 29 de la temporada, ponchó a 2 de los 3 bateadores que vio y su efectividad descendió a 1.73.
Ya es normal, okay, que ponche a 12.
Lo que me interesa saber, si tú puedes, para que los fanáticos oigan esta barbaridad, los innings que tiene y los ponchados el señor Chapman. Una cosa, según dicen los que saben de esto, los historiadores, que eso no ha existido nunca para un picho relevo. Sí. Búscalo cuando pueda.
Bueno, Aroldis Chapman este año ha lanzado, te voy a decir por aquí, Guajirito Peña, en la campaña del año 2015, 57 entradas y un tercio. Le han conectado 40 hits, le han anotado 11 carreras todas limpias, le han disparado 3 jonrones, ha otorgado 29 boletos y hasta ayer lunes ha ponchado a un total de 102 bateadores. De por vida tiene un total de 532 ponches.
Muy bien, vamos ahora a pedirle a Danilo Fuentes Cortés que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Cartas de Cuba, escribe Omar Tigres. Hola, familia deportiva, un fuerte abrazo para todos ustedes y para los técnicos también. Espero que estén bien. Muchos se preguntan quién ganó en las adquisiciones del 31 de julio. A mi juicio, la entrada fue de Joenny Céspedes y los Mets, que ha sido más que decisiva para el equipo de la Gran Manzana, y creo, desde mi punto de vista, es lo mejor que suena en el béisbol con sus 13 jonrones desde que llegó al equipo.
Esa es la mejor adquisición, Julio, pero yo diría que la mejor de la temporada fue Donaldson del Toronto.
Total. Sí, pero él quiere saber del 31 de julio. Pero tienes razón, Edemio. Donaldson se la comió con Toronto.
Ahí el Toronto acabó.
Y dice, nota interesante. También quisiera decirle al Guajiro Peña que cuando menciona a Rocky Colavito, me trae buenos recuerdos porque fue la primera costalita de béisbol que tuvo en su vida y también fue un Detroit Tigre. Suerte, Omar, del Vedado.
Y ahora va a llegar
saludos
algo.
A Omar.
Y ahora va a llegar algo muy importante para allá. ¿Tú sabías, Solocayo? ¿Lo
sí.
digo yo o lo dices
pero
tú?
Pero eso no es para sí, él. ¿Eh? Ya él tiene aquello okay. que le mandaste, lo que le mandaste la vez pasada.
Así.
Sí. Vladimir escribe, saludos, muy buenas tardes, escribe como siempre tu amigo de Pinar del Río, Vladimir O. Laferra, quien los escucha todos los días por estar en
qué
mi
bueno.
preferencia. Amigos, les voy a mandar una foto vía Facebook de mi familia, ya que mi cuñado vive en ese fantástico país y puede hacerme ese favor. Saludos y bendiciones a todo el colectivo, ese maravilloso programa, en especial a sus narradores. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias al Vuelta Bajero, ¿no?
Sí, y escribe también un socio mío que se llama Hiram Santana. Sí, este caballero dice, hola una vez más en comunicación con ustedes, amigos del programa. Falta poco para la final de la temporada y cada vez se torna más interesante la puja por las plazas de los playoffs. Me pregunto si el programa tiene pensado hacer concurso este año. ¿Qué pasó?
Escobar, no, Escobar en tercera base gana Washington 1-0 a los Mets.
Ya tengo saben. Una noticia para Omar. Omar,
espera.
Para mí es un orgullo grande que tú me hayas dicho eso, Colavito. Tengo una fotografía cuando yo estaba con el equipo de Cleveland con él. Yo parezco un monito al lado de él, porque ese hombre sí. era gigante. Entonces, esa foto, le voy a hacer una copia, la voy a sacar del cuadro donde la tengo, la tiene la hija mía, para hacer una copia y mandártela como un regalo especial de Rocky Colavito, porque para mí, después de Tony Taylor y los amigos que tengo, Rocky Colavito es el otro hombre que lo puedo mencionar con un orgullo grandísimo por la persona y cómo se trató con nosotros en el 67, que habíamos 8 latinos y 5 cubanos. Y Luis Tian y él se hicieron amigo y yo, porque Colavito nos ayudó, todos los días nos ayudaba, porque el manager nosotros no nos quería en el equipo. Eso es historia.
Muy bien, vamos a terminar esta carta que está muy interesante. Dice Hiram Santana, que si van a haber concursos este año, dice, me pregunto si el programa tiene pensado hacer concursos este año. Así, denlo a conocer a los radioescuchas. Gracias por su amable atención a todos ustedes, los realizadores de ese gran trabajo que nos ayuda a nosotros a seguir el desempeño de los cubanos en las grandes ligas. Se despide atentamente. Bueno, voy a averiguar, todavía no han dicho nada, pero yo apenas sepa, damas y caballeros, que viene una rifa o un concurso, yo se los dejo saber para que podamos aquí decirle con tiempo de sobra a ustedes en Cuba para que estén listos y no sé qué tipo. Ahora, también depende del dinero que haya por ahí. A lo mejor no tenemos nada disponible, pero si hay, ustedes van a ser los primeros en saberlo. Saludos muy cordiales a Gerislandi. Muchas gracias por tu llamada, Gerislandi. Un abrazo y recuerde que Michelle, lo vamos a llamar Michelle de Vueltas en el programa del jueves. Una última carta que quería leer, ya leí la mitad de ella. Pepe, les escribo desde Camagüey para agradecer por los datos del futuro miembro del Salón de la Fama, Mike Trout. Si lo dudan, no, sí. Yo no tengo ninguna duda que Mike Trout, al paso que va sí. a ser, va a estar en el miembro del Salón de la Fama. Quería mencionar dos hechos. Bueno, uno, que Joenny Céspedes llegó a los 102 jonrones que lleva este año, en su cuarto año en la Gran Carpa, y Robinson Cano se convirtió en el primer jugador en un siglo que logra conectar 30 o más dobletes en sus primeras 11 temporadas. Me gustaría que al menos una vez por semana nos enviaran de vuelta a los correos las estadísticas de los peloteros cubanos retirados y activos por temporada. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú estás seguro que tu telefonito de Nauta puede captar las 25 páginas que te vamos a mandar? Para la semana pasada les mandé el desempeño de todas las estadísticas de los peloteros cubanos hasta el día, hasta la hora, este año. Voy a hacer lo mismo, creo que pasado mañana. Sí. Así que, pero no creo...
Le conviene mejor irse a un lugar a Cuba, ahí en Cuba, ¿no? Y coger internet o el wifi. Sí. Y adquirir estas estadísticas que no soportar, no esa gran carga en su teléfono.
Bueno, es que mira, por ejemplo, Tani Pérez, son como 6 páginas de estadísticas.
Sí, pero en un teléfono son como 20.
Dice aquí, retirado de activos por temporada para discutir y polemizar sobre los mismos en Las Peñas con mis amigos. Agradecido todo de antemano, el Papo Angels desde Camagüey. Muchísimas gracias al Papo Angels. Más tarde voy a leer la última carta que... No, ya leí todas las cartas que tenemos de Cuba.
Bueno, papito, anoche el equipo de los Mex, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, tiene que seguir ganando porque, señores, se le están acercando los nacionales que ahora están derrotando 2-0 precisamente a los Mex. Anoche Nueva York derrotó a Washington 8-5 gracias a la labor de un muchacho de allá de Granma, Yuani Céspedes. Disparó su jonrón número 13 en la actual temporada con los Mex.
¿Cómo dijiste, de Granma?
No, de Campechuela.
De Campechuela, en la provincia de Granma.
Sí, pues tú sabes que la gente en Granma no le gusta que digan la provincia, quieren que digan el pueblo.
El pueblo.
Específicamente, Campechuela. La gente que me escribe a mí me dice, Pepe, no digan que Céspedes es de Granma, digan Campechuela.
¿Tú sabes por qué digo esto? Porque a mí cuando me mencionan que yo soy de Tuna es un orgullo para mí. Sí. Y los fanáticos, porque no han salido muchos peloteros de ahí de Campechuela. Ya está saliendo este muchacho. Y te voy a decir una cosa a los fanáticos. Para el bien de Céspedes. El otro día Lampaya le cantó una bola mala y él salió y se echó a reír. Y Lampaya se quitó la careta y se empezó a reír con él. Sí. Pero si hubiera sido Puy, tira el casco y el bate. Y este muchacho con eso le va a ayudar. Porque
el
eso
carácter
se llama,
es diferente. Claro.
En definitiva, a la larga, el Lampaya un día te va a ayudar. Sí. Porque los Lampayas se equivocan, igual que se equivocan. Cuando un bateador le tira y el otro día está diciéndoselo a la calle, la falló por 4 pies. El otro lanzamiento anterior, oye esto, Demio, estaba protestando a Lampaya. ¿Y cómo no protestó cuando le tiró a Salpicón?
Sí,
sí. Sí, pero ese es el béisbol.
La otra noticia buena, papito, es que por segundo día lanzó muy bien de relevo el pinareño Raudel Lazo. Había mencionado que, bueno, debutó la semana pasada.
Después de estar 5 años y medio en las ligas menores.
Sí, y con 2 operaciones. Ayer lunes, Raudel Lazo, el pinareño, es primo de Pedro Ruiz Lazo, el gigante vuelta bajero. Lanzó una entrada para el equipo de los Marlins y ponchó a 2 bateadores. Ya ha lanzado este año 2 entradas con 4 ponches y efectividad, por supuesto, de 0.00. Si sigue lanzando así, quizás en un futuro no muy lejano lo dejen como pitcher cerrador, que bien le hace falta al equipo de los Marlins. Aunque ayer perdieron ampliamente 9 carreras por 1 ante los Marlins en la ciudad de Miami.
Acá yo tengo una noticia aquí.
Ajá.
Aunque la muchachita sea bonita, esto es para el señor Giovanni, y de apellido Chinea, y yo le digo a la calle, caramba, Chinea, Orlando Chinea, ese apellido no abunda, pero mañana el Guajiro Peña va a mandar lo que tú deseabas, las 2 cosas, ¿ok?
Ok, sí. Perfecto. Ya sabe, mi socio Giovanni, te vamos a mandar, el Guajiro Peña se encarga de eso. Ustedes vieron la diferencia entre Giovanni Céspedes, apenas salió de Oakland, de jugar en ese estadio tan espantoso, en esa porquería de estadio.
Que lo quieren reubicar.
Ojalá que lo tumben. Sí. ¿Viste la diferencia? Bateaba 18 jonrones, bateaba 250. Lo sacas de ahí, se convierte en un jonronero que batea 300.
Pero tú sabes lo que pasó, que tu socio, tú sabes quién es tu socio, ¿no? El gerente general ha cambiado desde que está ahí más de 40. Quiere romper el carro de Frank, el récord de Frank Lane con el Cleveland y el Chicago White Sox. Parece que era Billy Jean.
Y Runey Castillo ayer lunes de 4-2 con un impulsado, 2 anotadas en el triunfo de su equipo, bueno, de los Medias Rojas. 11-4 al Toronto, pese al jonrón 37 de Donaldson, quien ya tiene 115 impulsadas.
No, ese hombre, impresionante. Ok, si no lo... Giovanni Céspedes en la Liga Nacional, en la Liga Americana, Josh Donaldson, sí, el jugador más valioso, por el amor de Dios. ¿Quién? Si no él, ¿quién?
¿Quién va a decir? Y Kendrick Morales entre los 5.
Bueno, ahí sí, ahí la pelea es duro porque él tiene unos números, Kenny Morales ya empujó la número 100, y cómo la empujó, me alegré mucho, metió con hombre en tercera y hombre en primera, él metió un batazo descomunal por tercera, por el señor, y no le hicieron doble, ¿sabes por qué? Porque corrió como un general para empujar la carrera, porque así si es. No... Si lo hubieran sacado en primera, no era anotada. Perdieron, pero se fajaron.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Bueno, esto es una cosa especial del Guajiro para ustedes los fanáticos. Yo siempre estoy inventando algo y hoy quiero mencionar algo que ha sucedido en el béisbol. para que usted vea que el béisbol no importa el tamaño ni lo grande o chiquito. Y aquí tengo los peloteros más chiquitos que han sido estrellas y han jugado en grandes ligas.
Y el ampaya más alto, lo estamos viendo.
Y
ahora,
después
¿no?
los más grandes. Y después los más grandes que han actuado en grandes ligas. Siempre se quedan algo porque son muchos. Sí. Primeramente, Pee Rey, 16 años, 5-6. Phil Risuto, 13 años, 5-8. El señor Petek, ese se lo olvidó crecer. Tremendo pelotero, 14 años, 5-6. John Candelosi, un puertorriqueño nacido en Nueva York, criado en Hialeah, tenía 5-6. Pero señor, ¿qué clase de pelotero? Jugó 9 años y jugó aquí en los Marlins. Luis Aparicio, señor está 18 años, 5-8. Hall de la Fama, Willy Miranda, 9 años, 5-7, tremendo shortstop. Val Campanari era un poquito alto, porque siempre figuraba alto, 19 años, 5-9. Mateo Alou, uno de los grandes peloteros, en paz descanse, murió hace 2 años en Puerto Rico, es dominicano, 15 años, 5-7, 2 champion bates, discutió 4, Clemente le ganó 2. Leo Cárdenas, 16 años, poquito alto, 5-8. Chico Salmón, de Panamá, 5-7, 9 años. Conrado Marrero, no podía dejar fuera porque era pitcher cubano, 5-7, y era un artista. Ozzy Álvarez, segunda base con los Tigres de Detroit y el Cienfuegos en Cuba, 5-6. Ahora vienen los monstruos, los que yo le llamo monstruos. Willie Stallo, 6-4, 17 años en Grandes Ligas, primera base. Así que, Buck Power, 17 años, 6-4, primera base. Duane Snider, 6-5, Ray Field. Y aquí viene uno de los más altos que no jugó básquetbol, pero era un monstruo. Después voy a hacer un cuento al final. Frank Agua, 6-7, outfielder. Dallas Green, ¿se acuerdan ustedes de ese fenómeno? 6-6, pitcher, manager. También ganó Serie Mundial con el Philadelphia. Jim Conley, 16 años, pitcher. 6'7½, jugó básquetbol y béisbol y fue estrella en los dos departamentos. Y aquí viene Don Larsen, 14 años, 6'4½. Y ahora vienen las cositas lindas de lo que sucedió
con
también.
Con tu permiso, Guajiro, hay un mexicano ahí, Alfredo Amesa, que jugó aquí en los Marlins. Mide como 5'5". ¿Te recuerdas?
¿Cómo se llamaba?
Alfredo Amézaga.
Sí. Bueno, hay muchos por ahí.
Tú jugaste con uno que se
yo
llamaba.
Estaba buscando peloteros que. No sé si ustedes se dieron cuenta que todos son gente de 17 años, 18 años, sí. Estrellas, pero fueron estrellas. Ahora bien, quiero mencionar que el señor Ted Kluszewski, del año 51, anteriormente con el equipo del Cincinnati, hicieron un uniforme y cuando se fue a poner la camisa. Todo el mundo se vistió y él no se pudo poner la camisa por la fortaleza física que tenía Ted Kluszewski. Tenía 6'4 y 270 libras. Se cortó las mangas y cuando Gay Paul, el dueño y presidente del club, estaba mirando las prácticas, llamó inmediatamente al masajista y dijo que ¿qué cosa pasó? ¿Cómo va a cortar? Dice, señor, no se lo pudo poner porque los molleros de él no entraban. Dice, bueno, mandaron a hacer el equipo de Cincinnati por primera vez en la historia en el 53, el uniforme sin manga. Después los Piratas lo hicieron y los Kansas City, nosotros lo usamos en el 61 y 62. Eso es historia. Quiere decir que este fue el hombre más fuerte. Y el hombre más chiquito.
José Altuve.
José Altuve. Sí.
Mide 5'2.
5'3. Yo aparece 5'4, pero dice le cayó 5'3. No. Pero no se equivoquen. Es un hombre que mete miedo en segunda base. Así que esa historia de los más grandes y los más chiquitos. Y yo sinceramente, el más grande de todos era Willie Stallo, que no puedo dejarlo fuera.
Así es.
Y Randy
Willie
Johnson.
Stallo tenía, le llama al estreche, 6'5".
Randy Johnson, 6'10".
Y batió 500 jonrones.
A continuación, damas y caballeros, noticias del boxeo profesional.
Bueno, estamos aquí en el deporte de los puños. Gracias, Pepito. Bueno, vamos a hablar antes de hablar del boxeo, en realidad, de las artes marciales mixtas, porque hay un muchacho cubano que nació allá en Matanzas en el año 1978, que integró el equipo cubano que ganó invicto el Campeonato Mundial de Judo celebrado en Suiza Esto fue en el año 2002. Después fue campeón nacional de Cuba en la división de los 73 kilogramos. El muchacho se casó, vive en Australia, se casó con una australiana y le ha ido muy bien en artes marciales mixtas. Acumula 34 victorias, 19 ganadas por la vía rápida y solamente 4 derrotas. Está medio retirado porque está practicando judo. Él desea representar a Australia el próximo año en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, en judo, representando, reitero, a Australia. Pero como está bien preparado físicamente, el muchacho dijo que quizás en noviembre próximo, con motivo de una gran cartelera de MMA allá en Australia, quisiera regresar, pero hasta el momento no tiene ningún oponente. Así que le deseamos mucha suerte al matancero, al cubano Héctor Lombard. El último sábado se realizó una gran cartelera de boxeo en Hollywood, acá en el sur de la Florida, y vimos el regreso de Shannon Briggs, un ex campeón mundial de la división superpesada. Se adjudicó su victoria número 59 al derrotar por nocaut en el segundo round al corpulento Michael Marrón. Estuvo presente Vladimir Klitschko y bueno, ambos se desafiaron y quizás esta pelea entre Shannon Briggs y Vladimir se dé para marzo o abril del próximo año. Shannon Briggs, a nivel amateur, perdió con el cubano ya retirado Félix Sabón discutiendo la medalla de oro en los 91 kilogramos en los Panamericanos efectuados en La Habana, Cuba. En esta cartelera debía de combatir el superpesado cubano Robert Alfonso, invicto en 6 combates, pero esto fue el sábado. Da la casualidad que 2 días antes, el jueves de la semana pasada, su manager sufrió un infarto cardíaco y finalmente Robert Alfonso decidió no combatir el último sábado, ya que psicológicamente no estaba bien preparado. Había estado durante 2 días en el hospital con su manager. Y bueno, este sábado, tremenda cartelera de boxeo profesional. Regresa Floyd Mayweather Jr.
Sí.
No se han vendido en todas las entradas allá en Texas. Y bueno, en próximo día vamos a estar conversando con un promotor panameño con respecto a la cartelera que se va a realizar aquí en Miami el día 13 de noviembre próximo. Vamos a ver el regreso de Erislandy Lara. Y también Ramsés Barthélemy estará combatiendo en esta cartelera. Así que Lara...
¿Este es mi Mahá? ¿Qué pasó?
El Mahá posiblemente combata al día 13 de noviembre aquí en Miami.
Así que, ¿sabes una cosa? Yo espero que la próxima pelea de Floyd Mayweather Jr. sea más interesante
que
la más
reciente. Dice él que va a ser su última pelea para empatar el récord de Rocky Marciano, 49 victorias.
Dicen que Pacquiao quiere pelear con él otra vez.
Sí. Bueno, dicen que el récord lo tiene Marciano, pero hay otros latinos que han tenido buen récord. Por ejemplo, Kik Chocolate, Eligio Sardiña, que en paz descanse, murió en el 87 en La Habana. Llegó a tener 55 victorias sin derrota y un empate. Pascual Pérez, el argentino, llegó a tener 59 victorias sin derrota y un empate.
Pero eso no son pesos pesados, ¿no?
No.
Son
Joffre,
112 libras.
Joffre, el brasileño, llegó a tener 47 triunfos sin derrota, 3 knockouts. Y Rubén Olivares, de mexicano, llegó a tener 61 victorias sin derrota y un empate. Y Chávez llegó a tener 89 victorias sin derrota y un empate.
¿Estás viendo, Guajiro Peña? Claro, el Guajiro se pregunta qué clase de contrincante tuvieron, ¿verdad que se está preguntando eso?
No, yo lo que pienso cuando Demi está mencionando a esa gente, Chiqui Chocolate fue una estrella, un bailarín, decir que era un bailarín tremendo, vivía en Francia y murió... Murió en La Habana,
87,
Cuba.
En La Habana, sí.
Sí, pero fue un gran boxeador. Pero era de peso, pero de los pesos
122,
pesados.
122, 126, 130 libras.
Sí. Bueno, amigos, les voy a decir que aquí va a terminar Al Duro y Sin Guantes por esta noche, porque tenemos una programación especial. Misa en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre. Así que le voy a pedir a Danilo Fuentes Cortés que nos ponga la musiquita de despedida de Al Duro y Sin Guantes, porque no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara.
La productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del Alto, Habana, Cuba. Sí.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. We'll be right back.